Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Y ahora ejercemos más que nunca de la orquesta del Titanic, que sí, es hablar de nuestro mundo mientras todo se está cayendo alrededor.
Mientras todo se cae alrededor, nosotros
hablamos de las parabólicas.
De nuestras historias, de la Copa Libertadores, que ha ganado América de Cali a la Universidad Católica 1-2. Me gusta América de Cali. Tiene un chico que se llama Pisano, zurdo, argentino. El otro día jugó muy bien contra Gremio, aunque perdieron. Y he visto que marcó uno de los goles. Tengo ganas de ver el partido completo.
¿Tienes ganas de verlo completo?
Sí.
Ahora, en cuanto llegues a casa, te lo pones.
Igual mañana en el tren. Mañana voy a Barcelona, igual en el tren lo veo.
Vale. El Liverpool ha caído derrotado 3-0 contra el Watford.
Sí.
Le dejó sin opciones de récord. ¿Cuál era el récord?
El récord era de... Bueno, el récord del Arsenal de 49 partidos.
¿Cuántos llevaba?
44, se quedan 44.
Vale, vale.
Entonces, al final, esto es una cosa que teníamos prevista la semana pasada. ¿Te acuerdas que dijimos que lo íbamos a retrasar? Porque, lógicamente, el Liverpool perdió hace ya un poco más tiempo. Pero bueno, me parece interesante hablar de... A ver, ¿hasta qué punto eso era un gran récord? Eso que podía hacer, porque... Vamos a hablar de equipos de las grandes ligas y no de las grandes ligas. Sin estar en las grandes ligas, ojo Pedro, porque son datos tremendos, ¿eh? El equipo que más tiempo ha estado sin perder en una liga que no sea la grande es el ASEC de Costa de Marfil, ASEC de Abidjan, que es el equipo más importante del país. Estuvo 108 partidos seguidos sin perder. Es una barbaridad, ¿eh? 108 partidos sin perder en la liga. Hablo de las ligas locales, ¿eh? Desde el 89 hasta el 19 de junio del 94. Tuvo 5 años sin perder un partido.
Joder.
El segundo que más lo ha hecho es el Steaua de Bucarest, el histórico Steaua, que ganó la Copa de Europa al Barcelona en aquella final de Sevilla y que luego llegó a semifinal otro año también. Estuvo 106 partidos en la Liga Rumana invicto. Desde el 86, 3 años, del 88 al 89, aunque en aquella época se hablaba mucho de que estaban bastantes partidos amañados, con el tema de la dictadura rumana, os acordaréis, ¿no? Y eso seguramente, digamos que deja un poquito en entredicho ese récord, pero el récord está ahí. Lo dirigían Genei y Jordanescu y fueron capaces de ganar la Copa Europa, ¿eh? El tercero que más lo ha hecho es el Esperant de Túnez, con 85 partidos. El cuarto, Talleres de Córdoba, un equipo mítico, 66 partidos estuvo sin perder en los años 70 en Argentina. Y luego el Zenit de Tiraspol, con 63. Y luego ya hablando de las ligas grandes... El equipo que más tiempo ha estado sin perder en una liga grande fue el Milan de Capello, 58 partidos, entre el 91 y el 93. El histórico partido, que recuerdo que lo comenté en Canal Plus, lo comentamos en aquel día, con el gol del Tino Asprilla, consiguió batir a aquel Milan de Capello y rompió esa racha espectacular. Yo creo que es muy difícil de batir. Ganó 4 scudetos en 5 años aquel Milan y son 58 partidos en ligas grandes. Luego está el Bayern de Múnich con 53, el Bayern de Guardiola en su momento... una derrota ante el Augsburgo 1-0 entre 2012 y 2014. Luego el Arsenal, que estuvo 49, que es el equipo que podía batir el Liverpool. La Juve con 49 también, bastante reciente. De hecho, nunca había perdido un partido en su nuevo estadio hasta que le ganó el Inter de Conte 1-3. Y se ha quedado el Liverpool con 44 entre 2019 y se ha quedado justo hace muy poquito. Y luego el Barça estuvo 43 partidos sin perder. Acordad que perdió ese partido contra el Levante, un partido de liga que ya no se jugaba nada, perdió ese partido y se quedó en 43 partidos, que también es una cifra muy importante.
Perfecto. Personajes destacados de la semana, vas a comenzar por Tevez, que
sí,
lo que hizo fue darle el beso en la boca a Maradona.
Sí, le dio el beso a la boca a Maradona y luego marcó el gol que le dio el título a Boca. Era la última jornada argentina. River, si ganaba Atlético de Tucumán, que no se jugaba nada en Tucumán, era campeón. Boca tenía que ganar y esperar que no ganara River. Bueno, pues pasó exactamente eso. Tevez es el hombre del fin de semana en Argentina. Desde luego, le dio el beso en la boca a... Bueno, fue impresionante el recibimiento a Maradona. Fue una locura lo que se vivió en la Bombonera. Una especie de medio vuelta olímpica, más o menos como podía Maradona.
Tenía una placa. Hubo gente que se quejó porque no había dirigentes ahí de Boca acompañando a Maradona y todo eso. Bueno, polémicas de ahí.
Sí, polémicas de allí. Es verdad que Gimnasia podía fastidiar el título a Boca, pero bueno, al final Tevez ganó el partido. Fue mejor Boca, aunque le costó bastante marcar. Marcó faltando 20 minutos. En ese momento perdía la Liga Argentina. Y bueno, la verdad que fue muy superior a Boca. Una buena delantera de Boca con Villa, el colombiano, con el Toto Salvio. Y con Soldano y Tevez, una buena delantera de Boca que fue campeón, porque River no pasó del empate a uno, sorprendente, en un partido que mereció ganar y que debió ganar. Dos goles anulados por el VAR, uno claramente injustamente... No, perdón, dos goles anulados porque no hay VAR en Argentina, digo bien. Y uno de los goles, desde luego, clarísimo que no era fuera de juego. Y un penalti para mí clamoroso sobre Nacho González, que también debió ser. Pero no hay VAR y no lo pitaron. Con VAR hubiera sido campeón River con toda seguridad. Pero bueno, se le escapó el título.
Nacho González, otro de los personajes precisamente.
Sí, precisamente fue el mejor vale. del partido de River. Y estuvo bastante bien, le hicieron ese penalti. Para mí fue el mejor y es el mejor jugador de River con diferencia.
Venga, vamos a Europa. Dybala.
Venga, Dybala. Gran partido de Dybala, partido a puerta cerrada. Ya se ha cerrado la Italia, como sabemos, ya no se va a jugar más. Muy superior la Juventus, que dejó fuera del equipo tanto a Pjanic como al propio Dybala. Entraron los dos en la segunda parte, Dybala marcó un golazo, un gol que me recordó a Romario, por cierto. Recibe un control precioso orientado y luego como la toca en el área ahí espacio, gran gol de Dybala, que está en un gran momento. Jugó en el mediocampo Betancourt, Ramsey, Douglas Costa y Matuidi en esta Juventus, que veremos si es capaz a puerta cerrada de remontar contra el Lyon la semana que viene.
Müller.
Thomas Müller sigue en un gran momento, hizo un golazo. El Bayern festejaba sus 120 años de historia y lo hizo con una camiseta vintage muy bonita. Preciosa, blanca.
Yo nunca le había visto al Bayern con
eso. No, es la primera camiseta que sacó el Bayern en la historia, muy bonita, blanca con las mangas rojas.
Sí.
Preciosa camiseta del Bayern para celebrar esos 120 años de historia. Y la verdad es que no jugó bien el Bayern, jugó un partido bastante discreto, ganó 2-0, marcó al final Goretzka el 2-0, pero en el tramo final estuvo a punto de empatar el Augsburgo dos veces. Sigue líder, pero yo creo que se está centrando más en Champions, en la Liga está dejando algunos partidos bastante discretos.
Siguiente personaje.
Thorgan Hazard, que es el hermanísimo, el hermano del jugador del Madrid, que fue titular con el Borussia Dortmund y marcó un golazo, manejando las dos piernas, toca con la derecha, un disparo con la izquierda al segundo palo precioso.
¿De qué juega?
Juega de media punta, es un jugador ofensivo. Puede jugar
muy
de
parecido
falso
al hermano
9.
Entonces.
Sí, puede jugar de falso 9, pero juega más de media punta. Jugó con Haaland arriba y luego él de media punta dejó en el banquillo a Sancho para reservarle para el partido, no está Marco Ruiz lesionado, y ganó 1-2 el equipo del Dortmund al Mönchengladbach en un buen partido.
Sargent.
¿Quién es este chaval? Este es un chico norteamericano muy joven, 18 años, que es un poco la esperanza del fútbol de Estados Unidos, de la selección, buen jugador, y la esperanza del Werder Bremen, porque el Bremen está en descenso, empatados contra el Hertha de Berlín, está jugando por detrás del punta, Sargent, y hizo un buen partido, aunque vamos a ver qué pasa con el Bremen, jugó detrás de Rashica y de Bittencourt, que jugaron arriba los dos, y yo lo he visto con la selección de Estados Unidos, y es un jugador interesantísimo para el futuro, que puede acabar un equipo importante de la Bundesliga pronto también.
¿Gilmour?
Es un escocés de 18 años, que ha jugado algunos partidos de Europa League y está siendo el titular en el mediocentro del Chelsea. Mediocentro bastante hábil y hizo un gran partido contra el Everton. Ganó 4-0 el Chelsea, está mejorando el Chelsea con Kepa titular, con Pedro que marcó un gol además.
Kepa titular, ¿eh?
Sí, por fin ha vuelto a recuperar la titularidad.
Bueno, cuando le puso en la Copa de la Liga hizo un buen partido y tal.
Sí, a partir de recuperar el puesto, ganó 4-0 el Chelsea con un buen partido de Mason Mount. Y ya digo, este rejuvenecimiento del Chelsea y de Lampard, que no tiene nada que hacer en la Champions ya, porque es imposible que remonte en Múnich el 0-3, pero está haciendo que entre este chico Gilmour jugando bastante bien y seguramente irá convocado con la selección escocesa, veremos, absoluta.
Bruno Fernández.
Bueno, es el portugués que ha llegado al United, que se está saliendo. Es tremendo cómo este jugador, siendo un jugador ya importante, han pagado mucho por él, pero sin ser todavía un jugador top en Europa, está cambiando completamente al Manchester United y está haciendo partidos fabulosos, jugando detrás del punta, tirando del equipo, manejándose entre líneas muy bien, y fue el mejor con diferencia del partido que le ganó el United al City. Hay que decir que se jugó el derbi de Manchester, el City bastante centrado ya en la Champions, le ganó 2-0, el primer gol un pase precioso del propio Bruno Fernández a Martial, y luego el 2-0 que fue un golazo también. O sea, la verdad que le ganó bien y la victoria bastante justa del United, demostrando que el City no está en su mejor momento.
Hombre, eso es un poco de esperanza, ¿no?
Sí, un poquito de esperanza. Yo lo veo muy difícil, pero es un poquito de esperanza. En la Premier ha perdido ya bastantes puntos, y está ya, bueno, prácticamente. Bueno, le quedan, creo que son 4 puntos para el Liverpool para ser campeón. Nada más.
Lo tiene ahí.
En 2 semanas será campeón ya.
Arango.
¿Quién es Arango? Arango es el colombiano. Ya entramos un poco en zona un poco más de Sudamérica, que me encanta. El binacional de Perú es un equipo que no es de Lima, es juega en la altura y es el actual campeón peruano. Es un equipo que debutaba en Copa Libertadores y le ganó 2-1 al Sao Paulo. Gran sorpresa de la jornada de la Copa Libertadores. Y Arango es el colombiano que marcó el 2-1.
¿Esto que es primera ronda de la Libertadores?
No, esto es fase de grupos.
Fase de grupos
de la Libertadores. Pero bueno, debutaba binacional en la historia en Copa Libertadores, en la altura, porque juegan en la altura en su país, allí en su ciudad, y le ganó 2-1 al Sao Paulo, donde jugó como mediocentro, como está jugando Dani Alves. Gran victoria del binacional. Adebayor debutó en la Copa Libertadores, el ex del Real Madrid, el togolés.
¿Es este Adebayor?
Sí, es Adebayor. Ha fichado por el Olimpia de Paraguay.
Bueno,
son cosas que pasan en el mundo
del fútbol. Las vueltas que ha dado Manolito.
Impresionante. Esto llegó a estar sin equipo, bastante tiempo sin equipo y sigue con la selección de Togo y está debutó el otro día en Copa Libertadores, jugó la segunda parte, no hizo demasiado, empató su equipo Olimpia, que le dije Dari Garnero, aquel jugador que fue Independiente, compañero de Gustavo López, contra Delfín, que es un equipo de Ecuador, empate a uno en un partido bastante discreto, la verdad, pero bueno, fue el debut de Bayor en la Copa Libertadores.
Vale, vale.
Nicao. Nicao es el brasileño zurdo, muy buen futbolista. Ojo a este jugador que es muy interesante, Nicao. Al Atlético Paranaense se le han marchado dos jugadores importantes. Bruno Guimaraes al Lyon y se le ha marchado Lodi al Atlético de Madrid. Bueno, pues Nicao está siendo el jugador que está tirando del equipo. Le ganó 1-0 a Peñarol, victoria clara, a pesar del resultado corto, muy superior el Atlético Paranaense. Y hay que decir que están supliendo bastante bien la falta de Lodi con un jugador... Acevedo, que es un lateral que no es lateral realmente, que es un jugador que se incorpora al medio campo bastante, bastante fino técnicamente, no muy rápido, pero está supliendo bastante bien a Lodi.
Y ya por último, de los personajes de la semana que elige Maldini, Hernán Crespo. No está jugando.
No. Vale. Quiero destacar...
Claro, cuando lo leí digo, joder, no me puedo creer que esté jugando Hernán Crespo.
Pero me parece muy interesante comentar dónde está Hernán Crespo. Está en Defensa y Justicia, que es un equipo argentino modesto.
Defensa y Justicia.
Sí, Defensa y Justicia, que está jugando la Copa Libertadores, ¿eh? Está jugando la Copa Libertadores porque fue subcampeón del último torneo.
¿Pero y de dónde es el equipo? ¿De Buenos Aires? ¿O?
Sí, de una zona de las afueras de Buenos Aires. Ah. Y bueno, está Hernán Crespo ahí. Es un equipo que con Becachese, que ahora es técnico de Racing de Avellaneda y que fue ayudante de Sampaoli en la selección en la selección chilena mucho tiempo y en Argentina también y en la U de Chile. Está jugando a muy buen nivel el Defensa y Justicia. Perdió contra Santos, pero dio bastante la talla. Y vamos a ver qué hace en el próximo partido de Libertadores porque juega contra Olimpia, precisamente, porque puede ser un partido bastante interesante de ver. Ganó Santos 1-2 con un buen juego de Sasa, sobre todo con un partidazo de un jugador venezolano que me encanta. Fantástico, el Soteldo, Jefferson Soteldo, un jugador pequeñito, fantástico.
Vale, perfecto.
Me encanta el fútbol sudamericano, ya lo sabes.
Sí, ya te veo, ¿eh? Has tirado mucho hoy por Sudamérica.
Es que me encanta, la Copa Libertadores me entusiasma.
Y no te va a quedar otra que tirar para el fútbol sudamericano, viendo cómo se está poniendo aquí la cosa.
La verdad es que sí.
Pues venga, preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos
la primera.
Allá.
Buenas noches, Julio. Una pregunta. Sabiendo cómo es de impredecible el fútbol, ¿crees que el Getafe podría acabar la temporada liguera en puestos de Champions?
Pero bueno, pero por supuesto que sí. O sea, no tengo ninguna duda. El año pasado ya estuvo cerca la temporada pasada y en esta está en Champions y con el equipo que tiene. No tengo ninguna duda que para mí no sería ninguna sorpresa que acabara entre los cuatro primeros.
Segunda pregunta.
¿Qué pasa, Maldini?
Hola.
Quería saber si, en tu opinión, ha existido algún jugador con más calidad que Ronaldinho. Y si es así, pues dinos cuál. Un abrazo.
Hombre, Maradona. O sea, yo a Maradona le he visto hacer cosas que creo que es imposible ver a nadie en un campo de fútbol. O sea, barbaridades de cosas increíbles que yo le he visto a Maradona que... A ver, Ronaldinho era muy bueno, pero Maradona creo que incluso técnicamente era superior.
¿Qué caída también la de Ronaldinho?
Sí, bueno, lo que le ha pasado, que sigue en la cárcel, ¿no?
Sí, está en la cárcel, a la espera de lo que suceda.
Estos tipos de ídolos caídos por estas cosas es increíble.
Y por lo visto arruinado.
Y arruinado, sí.
Totalmente arruinado. Sí, siguiente pregunta.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué opinas sobre el equipo Independiente del Valle, que tiene jugador español como Dani Nieto y su entrenador aquí también de Gran Canaria, como es Miguel Ángel Ramírez, que está haciendo un gran trabajo en Independiente? Me gustaría saber qué opinas del equipo y si le ves opciones de clasificarse y hasta dónde puede llegar. Un abrazo y gracias.
Un abrazo. Bueno, pues hay que decir que Independiente del Valle es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo que juega realmente bien, que toca la pelota, que sale... Yo recomiendo a los oyentes que vean el partido contra Barcelona de Guayaquil de la Copa Libertadores del otro día, que ganó 0-3, sobre todo uno de los goles. Creo que fue el primero, una salida desde atrás, tocando. Es un gol que define un poco lo que es el estilo de este equipo de Independiente del Valle. Un equipo que da gusto ver jugar.
Te piden un top 3 ahora, mira.
Venga.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
¿Qué tal? Quería preguntarte, Julio, ¿cuál es para ti el top 3 de delanteros centros, nueves puros, de la historia del fútbol? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, aunque Cristiano Ronaldo realmente no ha terminado siendo un
pero
un
no
top,
lo es.
No lo es. O sea, él empezó en la izquierda y luego, por eso digo, que él empezó en la izquierda y luego jugó de delantero centro.
Se refiere más a un Hugo Sánchez,
Sánchez, sí. Pues mira, el primero va a ser Ronaldo, sin duda. O sea, Ronaldo era nueve, sin duda. El segundo va a ser Van Basten. Y el tercero podría ser Hugo Sánchez, cuanto a rematador puro. Si se refiere a eso, rematador puro. Ronaldo es el mejor nueve que yo he visto nunca, Van Basten y Hugo Sánchez. Y luego es verdad que Cristiano, cuando ha pasado a ser delantero centro, ha sido tremendo también.
Luis Suárez, ojo, que los últimos también.
Pero ahí. Sí, pero bueno, por ahí irían los tiros.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego, adiós.